El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. En portada analizaremos la crisis en Bolivia con el líder de la oposición en este país, el líder indígena cocalero Evo Morales. Hablaremos de las actividades de una ONG, Reporteros Sin Fronteras, bajo el paraguas de una empresa de publicidad. Con el presidente de la Asociación Marroquí Pateras de la Vida, veremos y hablaremos de la inmigración y de la tragedia de las muertes en el Estrecho de Gibraltar. Y por último, un cese el fuego entró en vigor en la región de Cachemira en un esfuerzo para acabar con la violencia en la provincia que es disputada entre la India y Pakistán.
Con Voz.
En portada, hoy nos vamos a detener en Bolivia. Queremos analizar lo acontecido en los dos últimos pasados meses con la perspectiva del tiempo, analizar críticamente lo que haya pasado, las muertes, las reivindicaciones sociales, la salida del presidente Sánchez de Lozada y el nuevo gobierno del presidente Mesa. Y nada mejor que hacer este análisis con uno de los protagonistas directos de lo acontecido. Los compañeros del programa Niek Niek de Radio Vallecas entrevistan al líder cocalero indígena de Bolivia, Evo Morales. En primer lugar, le preguntan cómo está la situación actualmente después de todo lo que ha acontecido, de todas las revueltas, la salida del presidente Sánchez de Lozada y la llegada de un nuevo gobierno.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Sí, muchas gracias. Bueno, primero, el pueblo está bastante valentonado después de expulsar a Gonzalo Sánchez Lozada como presidente de Bolivia por entonces de su gabinete. Y segundo, el pueblo está esperando cambios en el modelo económico, el neoliberalismo y del sistema político. Lo que hay que recordar o mencionar es que el causante de estos conflictos sociales, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, tiene nombre, se llama neoliberalismo. Y mientras no se cambie el modelo económico, va a seguir confrontación y enfrentamiento, porque la forma de concentrar el capital en pocas manos y que las transnaciones siguen saqueando nuestros recursos naturales y no pagan ningún impuesto siquiera, pues hay una total desigualdad económica. Y dentro de ese marco, pues Bolivia tiene otro desafío. El nuevo presidente y su gabinete tienen que cambiar el modelo económico. Y hasta ahora no hay señales claras, acabo de escuchar en algún medio de comunicación, ya los transportistas están preparándose para poder movilizarse para cambiar el código tributario, el nuevo código tributario que trae impuestazo, facturazo a la gente digna, honesta, a la gente trabajadora, pero ningún impuestazo para las transnacionales, ni para los banqueros que quebraron sus bancos, un perdonazo para los morosos, empresarios morosos. Entonces, estas son las desigualdades, por eso yo por lo menos tengo confianza que don Carlos de Besa va a empezar a cambiar el modelo económico, pero lamento mucho que no haya señales claras hasta este momento.
Evo, buenas tardes. Yo quería preguntarle que, la movilización popular ha conseguido la huida del presidente y de los principales responsables de la masacre de octubre. Tengo entendido también que familiares de las víctimas han iniciado una huelga de hambre. ¿Confía usted en que los culpables de tan brutal represión acaben respondiendo ante los tribunales?
Esa es la idea. Hace dos días atrás, el fiscal general de la República por fin ha pedido el enjuiciamiento político y penal al expresidente Gonzalo Sánchez Lozada y su gabinete. Pero nuestra proposición acusatoria para un juicio de responsabilidad era solamente para el presidente y sus dos ministros, por entonces, Carlos Sánchez Berzén y Yerko Kukoc. y cuando el fiscal general de la República de oficio ha incluido a todo el gabinete, es simplemente para empantanar, para entrampar el proceso en el Congreso Nacional. Y estamos más preocupados de esta salida magistral del fiscal general de la República. De todas maneras, estaremos a la expectativa para poder enjuiciarlos. Hay una excelente reacción en la población de cómo llevar a los tribunales a estos señores por genocidio. Y esta tarde seguramente va a haber un gran debate en el Congreso sobre este tema, porque ya hay algunas señales desde la Fiscalía General de la República para empezar con un proceso penal.
Evo Morales, yo creo, esos son un poco los referentes más inmediatos. Yo no sé si se podría un poco definir su actitud como crítica con el gobierno de Mesa, pero un poco a la expectativa todavía.
Sí, esperamos. Yo tengo mañana reunión con el presidente, mi primer contacto después de que don Carlos de Mesa ha sido presidente. Aunque antes, cuando era vicepresidente, nos hemos reunido varias veces. Había enormes coincidencias con relación al tema de hidrocarburos, al tema coca, al tema alca, pero ahora estoy de presidente y creo que tiene la oportunidad de cambiar el modelo económico. Estamos preparando para mañana una gran reunión, tenemos esperanzas, aunque algunos temas están en sus manos, ya podrían empezar a mostrar señales claras. Como no ha podido mostrar, por eso es la preocupación, y por eso nuevamente hay huelgas de hambre, marchas. Hoy día, por ejemplo, en Santa Cruz, son los empresarios agroindustriales empezaron a bloquear el camino, manifestaciones en las calles, pidiendo la modificación del código tributario, ¿no? Y a ver, ¿a quién se enfoca esta tarde? Nosotros vamos a plantear en el Congreso Nacional la modificación del código tributario para evitar cualquier conflicto social.
Yo, Evo, me gustaría que para los oyentes de aquí de Madrid que nos escuche, nos hiciera una valoración de un poco el detonante de toda la protesta social que desencadenó en la huida del Goni y en el proceso que llevó a Mesa a la presidencia de la República. Estuvo un poco motivado por un proyecto que había de exportación de gas en el que estaba implicado una multinacional española, ya lo hemos contado, Repsol. Cuéntenos qué suponía ese proyecto de exportación y por qué desencadenó un movimiento de tales dimensiones.
Bueno, en este momento no es tanto el problema de Bolivia, por dónde exportamos el gas, por Chile, a Chile, o por Perú, a Perú, o a Estados Unidos, sino es una cuestión de propiedad de los hidrocarburos. Lamentablemente Gonzalo Sánchez Lozada, aprovechando el poder político, subastó, entregó la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales. No solamente está metido Repsol, sino Maxus, Andina, estas empresas transnacionales. Si el pueblo está pidiendo a Carlos de Mesa la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Eso pasa por la abrogatoria del decreto prueba 24806 y la abrogatoria de la ley 1689. Donde mediante estas leyes de decretos ya puntuada textualmente se pierde la propiedad, porque uno de sus artículos dice, por ejemplo, de estas normas, que el titular, que son las transnacionales, adquiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Es fatal.
O sea, la ley implica que una enajenación de los recursos naturales a las multinacionales. Si te he entendido bien.
No, con estos decretos más bien permite que las multinacionales sean dueñas de los hidrocarburos y el Estado pierde la propiedad de los hidrocarburos. Entonces el pueblo está pidiendo que primero recuperar la propiedad de los hidrocarburos del gas, industrializarlo, después exportarlo. Anoche estaba escuchando un debate, por ejemplo, en las condiciones en que se encuentra el gas en manos de las transnacionales, exportar el gas solamente para que Bolivia año se beneficie con 50 millones de dólares. Y si nos recuperamos la propiedad, industrializamos el gas, los hidrocarburos, y exportamos, Bolivia se beneficia año con 1.300 millones de dólares. Este es el tema central, por eso el pueblo va a seguir movilizado si acaso Carlos de Mesa no quiere o no tiene voluntad para recuperar la propiedad de los hidrocarburos. Y las transnacionales, pues ahora aceptan la modificación de la ley de hidrocarburos para pagar no tanto para pagar, sino y aceptan la modificación, porque antes no aceptaban ni siquiera la modificación a la ley de hidrocarburos, pero el pueblo está pidiendo la nueva ley de hidrocarburos, porque con la modificación solo las transnaciones ya no pagarían solo el 18% de las regalías o las ganancias, sino subiría un poco más, aunque casi hay consenso en el Congreso Nacional de que paguen el 50% de las ganancias que obtienen. Ese es el debate que hay que sostenerlo, pero mañana en la reunión que va a tener con el presidente, pues vamos a plantear el tema del referéndum vinculante relacionado a cómo recuperar la propiedad de los hidrocarburos. Segundo, vamos a presentar la nueva ley de hidrocarburos para que don Carlos de Mesa, pues, y con su oficialista neoliberal, aprobemos una nueva ley de esta manera de recuperar los hidrocarburos. El tema de la Asamblea Constituyente, el tema tierra-territorio, y si hablamos del tema tierra-territorio, estamos hablando fundamentalmente de acabar con las concesiones mineras, petroleras, forestales. Realmente es impresionante las llamadas concesiones que mucha gente se adjudica de las riquezas en nuestro país. Y finalmente el tema coca tampoco vamos a descuidar, que el tema coca es parte de un cambio estructural que hay que realizar mediante el gobierno.
Evo, como ha dicho usted hace un momentito, la Asamblea Popular Constituyente es uno de los grandes temas también a debatir, porque en el caso de Bolivia, también se puede hablar en el caso de Argentina, de la revuelta de finales del 2001, se puede hablar de una crisis de representación. ¿Cómo se haría una democracia más participativa? ¿Qué se espera de esta Asamblea Popular Constituyente?
Bueno, primero nosotros, como Movimiento al Socialismo, el movimiento indígena, vamos a defender esta democracia formal, pero mediante una asamblea constituyente popular y de las naciones originarias o los pueblos indígenas, queremos complementar con la democracia comunal, una democracia real y deliberadora, ¿no? Desde el Congreso Nacional solo podemos dar cierta apertura para constitucionalizar la asamblea constituyente, porque la derecha, los representantes del modelo y del sistema nos dicen que la Asamblea Constituyente no es constitucional, pero mediante una ley interpretativa con seguridad la Asamblea Constituyente es constitucional. No va a ser el Parlamento, la clase política se meta en la Asamblea Constituyente, sino los pueblos, las fuerzas vivas del país. Y ese será un proceso, pero lo que queremos es que el pueblo también tenga derecho a decidir una en la democracia. Y no solamente en Bolivia, como es en este momento, la democracia es solo para sufragar cada 5 años. Tú votas cada 5 años, eres demócrata, pero creo que la democracia comunal es de consenso, sobre todo, o sea, algunos temas, y en la nueva constitución, producto de la Asamblea Constituyente, tiene que nomás incluirse el tema del referéndum, el plebiscito, de esa manera el pueblo también tenga derecho a decidir sobre su destino. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Saludar a la amable audiencia española, seguramente algunos bolivianos, bolivianas, que por razón de trabajo viven por allá. Esperamos que le va bien. Muchas felicidades y muchas gracias.
Gracias a usted, Evo Morales. Y nada, pues que las cosas transcurran por unos cauces que sean lo menos sangrientos posibles.
Muchas gracias. Hasta luego.
Con voz.
Una famosa agencia de publicidad realiza gratuitamente las campañas de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Esta firma norteamericana es la primera que publicita al ejército norteamericano, a Bacardí y a otras conocidas marcas.
Con voz.
Las campañas publicitarias anticubanas de Reporteros Sin Fronteras, la organización que con más agresividad ha atacado en Cuba en los últimos años, tanto en Europa como en otras partes del mundo, han sido concebidas y montadas por Publicis, el gigante mundial de la publicidad.
Publicis tiene entre sus clientes más importantes al ejército de los Estados Unidos, a Bacardi y a otros representativos de la mafia de Miami, incluso algunos de los que financian a famosos terroristas como Luis Posada Carriles.
El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, el operativo de la CIA, Robert Menard, quien se dedicaba en los años 60 a infiltrar grupos de extrema izquierda, ha reconocido en varias oportunidades que la Saatchi & Saatchi, la más famosa agencia publicitaria neoyorquina, estaba detrás de sus ataques a Cuba, afirmando que la gigantesca firma de propaganda comercial le proveía sus servicios gratuitamente.
Esta agencia no se dedica a desarrollar benévolamente campañas publicitarias de ONGs, y su campo de actividad no son las obras caritativas. Tiene entre sus principales cuentas firmas tales como DuPont, Johnson & Johnson, Toyota y Visa.
Saatchi & Saatchi Worldwide, que es su nombre original, es uno de los tres pilares estratégicos del cuarto grupo mundial de comunicaciones, Publicis Group S.A. de París, Francia. Sus clientes, como grupo, tampoco tienen las características de la ONG de Robert Menard, recientemente suspendida, provisionalmente, debido a sus manejos poco propios por la ONU.
Pero otro de los clientes estrella de esta casa publicitaria es nada menos que el ejército norteamericano, el cual gasta anualmente 100 millones de dólares en campañas publicitarias, esencialmente dirigidas a los jóvenes que insta a convertirse en soldados.
La desinformación está por todas partes en el lenguaje utilizado por la gente de Publicis para llevar a los jóvenes norteamericanos a entusiasmarse con la idea de combatir. Tres párrafos de la página en línea de esta propaganda militar, creada por los generosos patrocinadores de Reporteros Sin Fronteras, dan una idea del nivel de demagogia de la operación.
Para muestra aparece la siguiente frase: los beneficios del ejército pueden empezar para usted hoy mismo y durar el resto de su vida. Algunos de ellos no tienen precio, otros valen dinero en efectivo.
Y al final viene el chantaje a la salud designado para las familias de los 4 millones de norteamericanos que no tienen acceso ninguno a los servicios médicos, con la siguiente expresión: nuestros excelentes servicios de salud son un beneficio sustancial mientras está usted en el ejército. Usted y su familia recibirán servicios médicos y dentales sin costo o a muy bajo costo según disponibilidad.
Muchos círculos han criticado la falta de ética de los socios de Reporteros Sin Fronteras y su representante Robert Menard, en ese oficio de reclutadores de carne de cañón.
Menard nunca ha escondido su debilidad por los representantes de las grandes fortunas de este mundo. Depositó ya muchas veces en su cuenta bancaria los cheques del editor multimillonario François Pinault y también los de Jean-Guy Legardet, riquísimo negociante de cañones, recientemente fallecido, y de Serge Dassault, famoso negociante de armas.
Son conocidos también los lazos de Menard con varios personajes de la extrema derecha de Miami, que se dedican a atacar a Cuba por todos los medios. También son conocidas sus actividades en la isla orientadas por la CIA para convertir en periodistas independientes a mercenarios de la sección de interés norteamericanos en La Habana.
La duda está en hasta cuándo seguirá la gran operación de estafa mediática desarrollada contra Cuba por Robert Menard, de Reporteros Sin Fronteras, sabiendo cómo el mismo personaje comparte la cama publicitaria del ejército de Estados Unidos y de tantas firmas con cuentas publicitarias multimillonarias.
Redconvoz.org.
La vida no vale nada en el Estrecho de Gibraltar, el paso de Marruecos a España. La tragedia de los inmigrantes muertos en pateras que intenta llegar a una supuesta tierra prometida es una realidad diaria. Los gobiernos, mientras tanto, solo plantean medidas policiales y el dinero se destina al bloqueo de las fronteras. Para adentrarnos en la tragedia de las muertes de inmigrantes en el Estrecho, vamos a conversar con Abdel Kalak Hamdouchi, presidente de la Asociación Marroquí Pateras de la Vida, en Larache, en la ciudad de Larache, en Marruecos. Señor Abdel Kalak, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos en unos minutos adentrarnos en el trabajo que realiza su asociación y cómo analizan ustedes todo este fenómeno de la migración. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la labor que ustedes están realizando?
Sí, en la asociación las pateras se crían con un trabajo juntos que se llama trabajo de dos orillas. Cada año pico las asociaciones del norte de Marruecos con las asociaciones de Andalucía tienen una reunión que se llama el Encuentro de Dos Orillas. donde hay muchos talleres, talleres de migración, taller de salud, taller de la mujer, taller de derechos humanos. Cambiamos la experiencia, tenemos un plan del trabajo de todo el año. Desde este trabajo pensamos con la gente de Cádiz a crear una asociación para trabajar este tema de pateras de la muerte. Entonces creamos una asociación que se llama la Asociación Las Pateras de la Vida por el Desarrollo de la Cultura. La Asociación Las Pateras tiene un objetivo estratégico, que la inmigración no es la única solución para vivir bien. Luchar para cambiar la ciudad es otra manera para vivir mejor. Entonces en este tema trabajamos en dos líneas: la línea del desarrollo o la línea de la cultura, porque pensamos no hay un proyecto de desarrollo no puede reducir sin cambiar la mentalidad, porque hay muchas cosas que las juventudes de aquí piensan solamente que hay el dinero en el calle en España, porque con la propaganda de la parabólica, con la propaganda de los inmigrantes que viene aquí sin cuenta la verdad, gente que pensar que hay una vida en España o en Europa más fácil, muy fácil, para nosotros no es la verdad. Hay que luchar en toda parte para vivir. Es poco la idea de la creación, el trabajo de Pateras de la Vida.
Es decir, ustedes piensan que, bueno, la inmigración de por sí debería ser un derecho internacional, y lo que sí, que quien decida emprender esta arriesgada aventura, pues que tengan toda la información posible, que sean conscientes de las dificultades, de los riesgos y del futuro al que se enfrenta, además de lo que usted me decía, de que es posible construir un futuro mejor allá.
Hay una cosa, para explicar una cosa, que para nosotros la inmigración es un derecho humano. Hay que abrir las fronteras para que la gente emigre, una inmigración que es legal. Hay la segunda cosa, cuando hablamos de la inmigración es una cosa derecho humano, hablamos de el derecho a vivir. Es también un derecho humano. No hay que confundir con que las patras trabajar para que no gente emigrar. No, nosotros contra el peligro mar, porque la gente que llega en la patera y quien muere enterrar con él su secreto del viaje, y quien salvar no le cuenta aquí cuando volver el verano, cuenta solamente las cosas buenas y viene con el coche y hablar solamente que hay una cosa muy 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 bien buena y no cuenta la verdad del viaje y no cuenta el sufrimiento de la vida en España, no cuenta cómo sufre para tener las papeles, cómo sufre con temas de racismo, no cuentas cómo vive, dónde vive, cómo es la vida en España, porque hay gente aquí que dejan su trabajo, que es un trabajo fijo, porque tenemos un estudio que hay mucha gente que tiene un trabajo permanente y deja su trabajo y ir a España. Después, cuando estaban en España, perdieron su trabajo y no hay un trabajo lo mismo como aquí en Marruecos. Es una cosa para nosotros que no hay una comunicación muy bien, que falta que la gente saber muchas cosas de España y de Europa.
Porque ¿cómo es ese fenómeno? ¿Qué es lo que hace la gente para poder meterse en esas pateras de la muerte e intentar llegar a España? El viaje cuesta mucho dinero, pero como creo ustedes mismos están denunciando, la pobre gente que queda en el camino y que muere, repatriarlos cuesta todavía más, ¿verdad?
Como cuando vale el viaje.
Sí, eso es. ¿Cuál es el recorrido que un inmigrante, bien marroquí o bien subsahariano, tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pagar para embarcarse en esas pateras de la muerte?
Hay una cosa que hay que hablamos de tres cosas. Hablamos de gente del norte de Marruecos, hablamos de gente del sur de Marruecos y hablamos de subsaharianos. Entonces, el gente del norte del Marruecos sabe poco cómo es el mar, sabe como tiene relación con marineros, tiene relación con gente del mar, entonces el viaje para ellos es un viaje, él sabe cómo es el viaje, poco, una hora en la patera, porque para nosotros aquí en Larache hay un río que corta la playa de la ciudad, donde la mayoría de gente de Larache sabe cómo es el viaje en patera, un viaje corto, entonces este viaje... del gente que sabe todo esas cosas, es un viaje para otras gentes es muy barato, es un viaje de 9.000 dirham. Cuando hablamos de 9.000 dirham, hablamos de 90-100 euros. Uh-huh. Para la gente del sur que no sabe nada del mar, que no sabe nada del viaje, que viene aquí en las zonas de fronteras de las pateras de muerte, como en Larache, como Mule Busleham, como Tánger, hay que sentar aquí un mes o un mes y pico, buscar a la gente que gana que para ir a España. Es un viaje que vale más de 10.000 dirham, 1.000 euros. Para la gente de subsaharianos es un viaje muy largo, porque depende si hay una mafia, porque cada vez hay una mafia en Rabat, en Tánger, que tiene una carta escribo con él de Nigeria hasta Tánger, y tiene un compromiso para que gane de la costa de subsaharianos hasta España con un trabajo para niños, un trabajo en agricultura o no sé, y para las chicas un trabajo en la mafia de putas o no sé. Es este viaje muy largo, vale más de 50.000 dirham. Uh-huh. Hay otra manera para ir en España, no solamente en el Pateram, hay la manera para ir en España por ejemplo en el barco con un hay que pagar más que 30.000 dirham. Tuvo un barco con una manera de falsificación, es una mafia que tiene su mano con la policía de la frontera de Marruecos y la policía de frontera de España. Hay otra manera que puede que ir gente para la falsificación de los visados, que estaba en la embajada de Tetuán o de Tánger o de Francia. Eso, hay muchas maneras para que la gente ir, y cada viaje tiene su precio.
Estamos viendo cómo en lugar de políticas serias de inmigración, los gobiernos cada vez están planteando más medidas policiales y el bloqueo de las fronteras. ¿Cómo ven ustedes esta problemática?
Mira, para nosotros antes hablamos de la problema de la inmigración como es una mercancía o política entre Marruecos, entre el gobierno de Marruecos y entre el gobierno de España. Cada uno quiere jugar el juego de la Guardia Civil de Europa. Antes la España jugó este juego muy bien con la ley de extranjería, con gastar 30.000 pesetas para montar la frontera de Ceuta. Ahora la Marruecos jugó lo mismo juego cuando tiene ahora un contrato con la Unión Europea para que recibir los subsaharianos, porque puede le recibir aquí en Marruecos. Entonces este negocio político, nadie no pensar un pensamiento para arreglar el fondo de la problema de inmigración clandestina, porque para gastar dinero para militar las fronteras hay otra manera, que crean proyectos del desarrollo real. Cuando habla del desarrollo real de la norte o de la zona del norte de África o del norte de Marruecos, hablamos de un proyectos, porque cada vez hay una palabra de proyectos como la alfabetización, como un proyecto de 6 meses de un trabajo no es fijo, no es un proyecto para salvar la vida de gente aquí. Hay que pensar un pensamiento de desarrollo real, no un pensamiento de es muy fácil de militar las fronteras.
Pues Abdel Kalak Handouchi, presidente de la Asociación Pateras de la Vida en Larache, en Marruecos, le agradecemos su atención, le deseamos la mejor de las suertes.
Gracias.
Con vos.
Un cese al fuego entró en vigor en la región de Cachemira, en un esfuerzo para acabar con la violencia en la provincia que es disputada entre India y Pakistán.
Con voz.
El domingo pasado, Pakistán ofreció una tregua en la línea de control que divide gran parte de Cachemira.
India aceptó y ahora asegura que el alto el fuego tendrá también lugar en la zona del glaciar de Siachen, en el norte de la línea de control.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores indio dijo que la tregua será exitosa y duradera solo si Pakistán cierra la puerta a los extremistas a que vayan hasta allí.
Pakistán siempre ha negado ayudar activamente a los militantes. Para muchos analistas, la respuesta india es otro signo de cómo están mejorando las relaciones entre los dos países.
Cada día que pasa, hay civiles que mueren en el intercambio de disparos a los dos lados de la línea de control.
Unas horas antes del comienzo de la tregua, unos ataques en Jammu, en la zona de Cachemira administrada por India, se saldaron con la muerte de dos soldados y dos militantes, según la policía.
La respuesta formal de India a la tregua la hizo pública un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Los directores generales de las operaciones militares de India y Pakistán están de acuerdo en mantener el alto el fuego en la frontera internacional, la línea de control y el glaciar de Siachen.
Pakistán dijo estar satisfecho por la decisión de India. Lo más importante es que nos estamos acercando a una resolución de nuestras diferencias, incluidas las cuestiones de Jammu y Cachemira, dijo el portavoz de la Cancillería de Pakistán, Masood Khan.
Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Elba con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.